9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Y aprovecho para recordar ahora las 7 noticias más importantes de las que estamos hablando. El Ministerio de Agricultura presenta su proyecto definitivo de modificación de la norma de calidad del ibérico, que ha sido mejor recibido que los borradores anteriores. Establecen tres categorías en función de la alimentación y el manejo: bellota, cebo de campo y cebo. El 1 de febrero se abre el periodo de solicitud de las ayudas directas 2013, con pocos cambios en la normativa. Importantes daños en el campo como consecuencia del temporal de los últimos días. Hemos hablado con el propietario de una granja de pavos en Orense que se hundió el techo por la nieve. Se multiplican las denuncias por robos en las explotaciones agrarias. La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo acepta las líneas generales de Bruselas sobre la reforma de la PAC, aunque flexibiliza lo relativo al reverdecimiento. En unos minutos lo contaremos. La Comisión Europea quiere iniciar los debates sobre la regulación del sector lácteo tras la desaparición de las cuotas. Manifestación en Guadalajara en contra del cierre de las urgencias nocturnas en Castilla-La Mancha. En los próximos minutos nos vamos a ir a Bruselas. Vamos a hablar de la leche. Tendremos la segunda parte del comentario de mercado, los productos ganaderos. En nuestra sección de historia, el vino en Grecia, con anécdotas muy sabrosas. Y luego nos iremos de Matanza a tierras de Salamanca y daremos cuenta de los resultados de nuestro concurso. Quedan aproximadamente 15 minutos para que pongamos fin al mismo. Estamos preguntando las tres categorías, que figuran para los productos del ibérico en el proyecto elaborado por el Ministerio de Agricultura, las tres categorías de productos del ibérico en función de la alimentación y el manejo. ¿Formas de participar? Pues a través del correo electrónico, oyentes@agropopular.com, nos indican el número de teléfono y también la zona desde la que nos escriben. Y el teléfono gratuito, 950-6006, repito, 950-6006. Y voy, por ejemplo, con algunos de los correos. El primero que nos llegó a las poco después de que yo lo dije, se tienen que cargar todos los mensajes anteriores. Bueno, ahora daremos a conocer, porque estamos recibiendo bastantes correos, ahora daremos a conocer cuál fue el primero. Antes, unos consejos.
Sí, dígame.
Hola, ¿tenéis Activa?
Claro.
¿Pero es Activa?
Bueno, es lo mismo.
No, no es lo mismo.
Activa, fabricado por Yara, que no te engañe. Solo Yara utiliza las mejores materias primas y sigue los más estrictos controles de calidad para que obtengas los resultados que necesitas. Yaramila Activa, la respuesta segura.
Como socio de una cooperativa agraria, me preocupa que todos los esfuerzos y las inversiones que hemos realizado durante años para modernizar nuestras instalaciones y conseguir colocar nuestros productos en el mercado puedan malograrse como consecuencia de algún imprevisto. Por eso hemos decidido confiar la protección de nuestra cooperativa a Mafre, porque cuentan con expertos que saben cuáles son los mejores seguros para nuestras naves, maquinaria, productos y empleados frente a cualquier riesgo, para que ningún contratiempo arruine nuestro futuro. Mafre, personas que cuidan de personas.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Hablaba de los tres primeros correos electrónicos que hemos recibido. Han llegado a las 8:45. El primero, de don Pedro Sansegundo, desde Vega de Tirados, en Salamanca. El segundo, de José Manuel Boiso, de Bustillo del Páramo, en León, que comienza: A.B. César, los que te oyen te saludan. Está bien esto, nos lo vamos a apuntar. Y el tercero, también de las 8:45, de Óscar Bartolomé Cánovas, Cánovas, desde Albacete. Así, así, hasta los últimos que tenemos. El último, de don José Luis García García, desde Mérida, en Badajoz. Todos los que he citado han acertado, pero la verdad es que hay un poco de desconcierto con las denominaciones, pero supongo que poco a poco, a medida que pasen los meses, y si se aprueba definitivamente ese proyecto, pues las cosas se irán aclarando. Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
En un pispás hemos llegado a la capital comunitaria. Había noticia importante esta semana. Se reunía la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, que aprobó el jueves su posición sobre las propuestas de reforma de la PAC. Aunque se han debatido nada menos que 8.000 enmiendas, se puede decir que los eurodiputados de la Comisión de Agricultura aceptan las grandes líneas del texto de Bruselas. Más datos.
Por ejemplo, apoyan que un 30% de los fondos para ayudas se destinen a las medidas de reverdecimiento de la PAC. También que haya un límite a los pagos directos que puede recibir una explotación, que haya una aproximación de las ayudas entre Estados miembros y entre agricultores dentro de cada país y que se refuerce el poder de negociación de los productores. No obstante, han introducido bastantes matices. Por ejemplo, los criterios de reverdecimiento son mucho más flexibles de lo que propone la Comisión Europea. En cuanto a las cuotas, defienden la prórroga en el caso del azúcar y de los derechos de plantación de viñedo, pero no en el caso del sector lácteo. Este texto aprobado por la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo tiene que pasar ahora por el Pleno de la Asamblea de Estrasburgo, que probablemente eche abajo algunas de las medidas.
Bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede. En cualquier caso, todo lo de la reforma de la PAC y todo lo que se esté hablando es muy importante, pero no sirve de nada mientras los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea no lleguen a un acuerdo sobre el presupuesto comunitario para el periodo 2014-2020. Esperemos que lo consigan en la cumbre europea que tendrá lugar en Bruselas en los días 7 y 8 de febrero. Cuotas lácteas, Eugenia.
El 1 de abril de 2015 desaparecerán las cuotas lácteas y la Comisión Europea quiere iniciar ya los debates sobre la regulación del sector a partir de esa fecha. En julio habrá una conferencia sobre este asunto y de cara a la misma el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ancholos, ha lanzado algunas ideas. Sugiere que se refuerce más el poder de negociación de los ganaderos, que se estudien posibles incentivos para reducir la producción de leche en caso de crisis y que haya una reflexión sobre cómo mantener la actividad láctea en todas las zonas rurales.
Lo de la reforma de la PAC, lo del marco presupuestario para el periodo 2014-2020 y ahora lo de las cuotas lácteas que se comienzan a mover. Y también se mueven los ministros de Agricultura, que el próximo lunes celebran su primera reunión del año y la primera reunión bajo presidencia irlandesa.
El ministro irlandés de Agricultura tiene previsto presentar a sus colegas su hoja de ruta para la reforma de la PAC. Su objetivo es lograr una posición común del Consejo Agrícola para el mes de marzo y un acuerdo con el Parlamento Europeo antes de finales de julio, antes de finales de julio, todo ello suponiendo, como decimos, que se apruebe el presupuesto comunitario del periodo 2014-2020 el próximo mes de febrero. Otro asunto que abordarán los ministros el lunes es cómo va la aplicación de la normativa sobre bienestar de los animales en las explotaciones de porcino que entró en vigor el pasado 1 de enero.
Transgénicos, el nuevo comisario europeo de Sanidad y Protección de los Consumidores, Tonio Borg, quiere reanudar las discusiones sobre el cultivo de transgénicos en la Unión Europea.
Su intención es reabrir los debates partiendo de la propuesta del anterior comisario y no autorizará el cultivo de nuevas plantas modificadas genéticamente hasta que se llegue a algún tipo de acuerdo. Recordemos que la propuesta inicial consistía en dejar en manos de los Estados miembros la decisión de prohibir en su territorio el cultivo de transgénicos que ya estuvieran autorizados a nivel comunitario. Los Estados miembros están muy divididos en este asunto y no se logró un acuerdo en su momento.
Finaliza así esta crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Nuestro país está lleno de personas, ideas y proyectos en los que se puede confiar. En el Santander hemos destinado 4.000 millones de euros para pymes y exportaciones, porque confiamos en el talento y la profesionalidad. Y la confianza es lo que hace que un país funcione. Santander, tu banco de confianza.
Hablamos ahora de leche.
¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias? ¿Cómo ordeñar una vaca sin dolor? ¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias? Yo te daré la solución. Tírale de la teta.
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha anunciado que va a intentar llegar a un acuerdo con la industria y con la gran distribución para que al menos cubran con el precio que pagan por la leche los costes de producción del ganadero.
El ministro quiere evitar con este plan la desaparición de 22.000 explotaciones y la consiguiente dependencia de Francia, ya que a su juicio los franceses se encargarán de poner la leche bastante más cara y no sabe si con la misma calidad. Entre las medidas de apoyo al sector, Arias Cañete ha resaltado que fomentará la concentración de las cooperativas para sumar una mayor oferta.
Y la UPA pide al ministro que sea valiente y tome medidas.
En concreto, el secretario de Ganadería de la UPA, Román Santalla, ha pedido al ministro que sea valiente a la hora de aplicar medidas para defender al sector lácteo. En su opinión, los contratos homologados, los planes de calidad de la leche o el control de la actividad de la industria y de la distribución son medidas suficientes para resolver la crisis del sector. Lo que ocurre es que hace falta ponerlas en marcha.
9:41 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular. Vamos con la segunda parte del comentario de mercados al ritmo del pasodoble inmortal. Saludo a don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas. Don Joaquín, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Te está en Zaragoza?
Estamos en Zaragoza, sí.
¿Tiempo?
Pues nubes dispersas en el cielo, temperatura de 8 grados, viento noroeste 41 kilómetros por hora y 1014 hectopascales de presión atmosférica.
Pasamos ya con las cotizaciones del porcino de capa blanca en Lérida. El selecto 1,315 euros, el normal 1,303 euros y los grasos 1,291 euros. Repetición de precios, el lechón 46 euros, subida de 50 céntimos de euro. Cuéntenos.
Repetición nuevamente en los precios del porcino de capa blanca, a pesar que la oferta sigue a la baja y el nivel de sacrificios es altísimo. Por el contrario, las ventas de la carne no alcanzan el nivel de dinamismo que se necesitaría para cambiar la tendencia actual. No obstante, todas las fuentes consultadas coinciden en que ese cambio pudiera producirse la próxima semana. En Europa los precios se mantienen estables, lo que favorece a nuestras exportaciones.
Vamos con el porcino ibérico. Subidas de precios en Extremadura para el cebado de pienso en extensivo, entre 20,88 y 21,49 euros quedaron las cotizaciones por arroba. Y en Salamanca también en subidas de un céntimo de euro por kilo para los de bellota, recebo y cebados con pienso. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Repetición generalizada en los precios de las canales de vacuno, tanto para las hembras como para los machos, en un mercado cuyas principales características son la escasez de oferta, acompañada a su vez de unas ventas muy ajustadas y en consonancia con la oferta existente en estos momentos. Parece ser que las exportaciones y en especial a terceros países inician un ligero incremento de sus operaciones.
Vamos ahora con el ovino.
Pues entre repeticiones y ligeras bajadas ha transcurrido la semana en los mercados de ovino en España. Poco a poco se va alcanzando el equilibrio tras los ajustes llevados a cabo en fechas pasadas. Las ventas a base de promociones en las grandes superficies se van incrementando. De todas formas, y en líneas generales, la oferta global de corderos está muy controlada y en ningún momento se producen excesos, ni en los pesos ni en el número de animales.
En la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,04 y 3,04 euros por kilo. Y pasamos al complejo erótico.
Pues en pollos, subidas generalizadas de sus precios, que es lo que se ha llevado a cabo esta semana que hoy termina. Colocando la tablilla en la lonja del Ebro a 1,30 euros kilo vivo. Para la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios y en esta misma lonja, es decir, a 1,30 euros kilo vivo. En conejos, repetición de las cotizaciones de los conejos, oscilando estas entre 1,66 y 1,85 euros kilo vivo. Y para la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. Y finalmente en huevos, una semana más, se producen descensos generalizados en los precios en todos los gramajes y categorías, en un mercado desequilibrado y donde la oferta supera a una demanda que se muestra muy poco activa, sobre todo en lo que a las exportaciones se refiere.
Gracias, don Joaquín. ¿Alguna cosa más?
Pues nada más, que la semana pasada estuvimos en Madrid disfrutando de una estupenda comida.
¿Quién?
Pues estuve yo.
Yo no me acuerdo.
No, yo tampoco.
Usted por despedido.
Muchas gracias.
Hala, adiós.
Hasta luego.
Seguimos en Agropopular.
No sé por qué me retas al mus, Mariano, si siempre pierdes. Bueno, la grande ya no la pillas. A ver la chica.
Pues ahora te vas a enterar. Envido.
Mejor órgano.
¿A la chica?
Vale. Te apuesto un chaleco reflectante y un destornillador eléctrico.
¿Cómo?
No te sulfures. Y un televisor de 25 pulgadas.
Deja ya el pacharán, Manolo. ¿Se puede saber qué estás apostando?
Puntos y regalos del Agroclub. Para apostar algo que valga la pena sin que María me la líe.
¿Un club? Seguro que cuesta dinero apuntarse.
¿Qué va? Es gratis, porque es el único club exclusivo para agricultores y ganaderos. Cada vez que consumes gasóleo agrícola, Cepsa te regala puntos que puedes cambiar por regalos.
Suena bien. Apuesta tu tarjeta.
No te fastidia, pide la tuya. Solo tienes que llamar al 902-50-30-50.
Anda, déjame tu móvil para llamar.
Si usted también quiere conseguir los regalos, descuentos y todas las ventajas que ofrece el Agroclub Cepsa, hágase ya con su tarjeta de socio. Solo tiene que llamar al 902-50-30-50 y la recibirá totalmente gratis en casa.
Vamos con nuestra sección de historia. Manuel Ortega, muy buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras.
Hoy vamos a hablar del vino en la antigua Grecia. ¿Y por qué nos vamos tan lejos? Se preguntarán ustedes, porque dentro de unas semanas hablaremos del vino en Roma y luego del vino en tiempos más modernos, ¿o no es así?
Pues sí, vamos a hacer un serial del vino.
¿Y qué pasa? ¿Que puede decirse que ahí empezó la viticultura como tal?
Pues sí, ten en cuenta que una de las prensas más antiguas utilizadas para la elaboración de vino se encontró en Creta. Y según algunas teorías es muy probable que en esa isla comenzara la preparación del vino, irradiando a través de relaciones comerciales al resto de Grecia.
Bueno, ¿y de Grecia cómo se fue extendiendo?
Pues gracias a ese afán comercial. Ten en cuenta que los griegos llevaban cepas de vid en las cóncavas naves, ¿no? Como cantaba Homero en la Ilíada. Y en las colonias que establecieron por el Mediterráneo, las plantaron y elaboraron vino. Destacaron en eso zonas como Sicilia y el sur de Italia y la zona del Mar Negro también.
Oye, ¿y de España qué?
Bueno, nuestro país es un poco más complejo porque hay quien sostiene que fueron los fenicios los introductores. Estos, pues que también eran buenos comerciantes, enseguida vieron lo que daba de sí el producto y procedieron al cultivo de la vid y a la elaboración de vino. De hecho, parece ser que uno de los mejores vinos de la antigüedad se elaboraba en Biblos. Por cierto, que otros muy aficionados eran los celtas de la Galia, con los que los griegos hicieron un buen negocio porque les gustaba mucho el vino.
Pues sí que tiene historia el vino en la antigüedad, ¿no?
Bueno, por descontado, y eso que incluso el vino de entonces no era como el de hoy en día, ¿no? Que las técnicas de cultivo y de elaboración se han ido depurando a lo largo de siglos. Entonces los vinos caducaban, por decirlo así, más fácilmente, se oxidaban con mayor facilidad, y por eso los que envejecían bien eran más estimados.
¿Y se consumía igual que hoy en día?
No, en el caso de los griegos, por ejemplo, el vino se mezclaba con agua en unas vasijas llamadas cráteras. Además de rebajarlo, se podía mezclar con especies, con aceites, etcétera, incluso con la resina que se usaba para sellar las ánforas en las que se transportaba. Con lo que, bueno, serían unos antepasados primitivos del vermú, ¿no?
Los puristas hoy en día dirían que cometían un crimen al mezclarlo con agua.
Bueno, los puristas de hoy en día serían considerados bárbaros por los griegos, que era como estimaban ellos a quienes consumían el vino a palo seco. Es más, el poeta Eubolo daba como cifra buena de consumo 3 kilis. El primero para la salud, el segundo para el amor y el tercero para dormir.
Y eso que estaba rebajado. Por cierto, ¿qué son los kilis?
Pues mira, son unas cosas que a ti te encantarían. Eran unos cuencos con 2 asas que permitían beber recostado. Además, estaban decorados por dentro con motivos divertidos o eróticos que solo se veían a medida que se iba consumiendo el vino de dentro.
Hombre, si te lo tomas recostado, se te puede ir por mal sitio.
No, pero para eso estaba hecho.
Solo recostado, no tumbado.
De forma que tú recostado podías beberlo agarrándolo de las 2 asas.
Ya. ¿Y lo de los motivos divertidos?
Bueno, pues a medida que iba bajando el vino, iba viendo el motivo.
Eso de poder beber recostado, como te decía, sí que me gusta. ¿Estaba presente el vino en la mitología?
Pues mucho, y no solo por Dionisos, que era el dios del vino y de la juerga, ¿no? Homero usa la expresión mar de color vino oscuro, ¿no? Y en el escudo de Aquiles también pone un viñedo. Y en la mitología está la batalla entre los lápitas y los centauros, cuando estos últimos, que están invitados a una boda, se emborrachan con vino sin rebajar y uno de ellos intenta raptar a la novia, armándosela de San Quintín.
Bueno, nos vas a seguir contando más cosas del vino.
Sí, iremos contando
más cosas. Y la historia, el vino a lo largo de la historia, alguna anécdota también. Espera un momento, don Jesús Merino del restaurante Barbacoa La Amistad en Guijuelo, buenos días.
Hola, buenos días.
En la fiesta de la matanza que comenzáis hoy habrá buen vino también, ¿no?
Sí, por supuesto, hoy tendremos buen vino de aquí, de la zona de Ribera de Duero y de Salamanca.
Bueno, Manuel, pues haz el favor, vete a poner orden en las listas de los ganadores. Ya damos por cerrado el plazo para recibir tanto correos electrónicos como llamadas para participar en ese concurso que teníamos en marcha, haz el favor, vete.
Pues ahora mismo me voy para allá.
Pon orden con las chicas y me traes los resultados en los próximos minutos. De la matanza hablamos la semana pasada y de la matanza hablamos hoy. Hoy de la matanza de cerdo ibérico.
Temprano, temprano, a los matarices con cuchillo en mano. El animal tiembla luego a chamuscarlo, dispuesta la paja y a descuartizarlo.
Está ya matado los cerdos.
Bueno, pues muchos cerdos sí están sacrificados, pero el que vamos a preparar para hoy todavía está vivo.
Todavía está vivo. ¿En qué consiste la fiesta de la matanza que organizáis ahí en el restaurante, en Guijuelo?
Pues en recordar nuestra tradición. Date cuenta que Guijuelo sabe a jamón y Guijuelo es un pueblo que vive de la industria del cerdo. Entonces intentamos revivir, rememorar todos aquellos nuestros antepasados que realmente vivían de la matanza, la matanza que era de toda la España rural. Se sigue haciendo de la manera típica, deshaciendo en el suelo, e intentamos pues revivir para que no se olvide nunca a los niños cuáles eran nuestras raíces, con folclore, con aguardiente, con pernillas y con toda esa gastronomía que rodea al cerdo ibérico.
Oye, ¿y a la hora de comer cuántos platos?
Pues 9 platos, las chichas, las migas y la sangre, que no puede faltar, las ensaladas y un poquito del jamón de Guijuelo, y luego después un plato, que en este caso van a ser lentejas de las Muñas y carrilleras de cerdo al vino tinto.
¿Cuánto sale?
Sobre 35 euros por grupo y 40 euros normal.
Sobre 35 euros por grupo y 40 normal. ¿Y reservas a través de dónde?
Del 923-580402. Bien,
923-580402. 0402.
Hoy comenzaremos con el pregón y mañana tendremos a un entorchado de lujo, que será nuestro amigo Vicente del Bosque.
Ah, perfecto. Estuve hace poco con una persona muy agradable y muy simpática y muy sencilla.
Muy sencilla, muy sencilla.
Pues que salga todo bien.
Me parece fenomenal, amigo César.
Venga, un abrazo.
Un saludo para todos.
Jesús Merino, del restaurante Barbacoa La Amistad, en Guijuelo. ¿Quieren ustedes comprar un cerdo ibérico, pero que se lo manden ya troceadito y los productos elaborados a medida que pasa el tiempo? Pues eso es lo que hace don Mariano Arenillas, de la finca de esa de Frades. Don Mariano, muy buenos días.
Buenos días, César.
¿En qué consiste su oferta?
Bueno, mi oferta, que llevo ya muchos años con ella, aunque estos últimos años la he ralentizado un poquito, consiste en matar los cerdos que yo crío en mi finca. Los cerdos que yo tengo en Ledesma, en el campo, es lo que hoy se llamaría ibérico, es decir, están en un 75% de ibérico y un 25% de duroc. Los mato, por supuesto, en un matadero oficial autorizado y en una fábrica también autorizada, por supuesto. Hoy no puedes jugar con los temas de sanidad. Me elaboran pues el chorizo, el salchichón, la panceta, el tocino, con la receta de mi casa. Eso sí que lo exijo, estoy ahí el día que se hace, y es la receta que ya mi abuela usaba. Es decir, no se parece demasiado al chorizo y al salchichón tradicional. El jamón me lo curan ellos allí durante los 2 años, y bueno, pues entonces no sé, yo lo que hago es tener
el que quiera, vamos a lo concreto, el que quiera tener acceso a todo esto, ¿qué es lo que debe hacer?
Bueno, pues me llama por teléfono, yo tomo sus datos y le mando una información exacta de lo que él puede hacer, porque hay varias modalidades de medio cerdo, un cerdo con paleta, sin paleta, en fin, damos todo tipo de facilidades y de gustos. Luego sabe que le va a costar, un cerdo sale alrededor de 64,90 euros al mes durante 12 meses y medio cerdo 34,75, es decir, que lo van pagando poco a poco.
¿Y se van enviando los productos también con el paso?
Se van enviando los productos, se pasa al vacío y, por supuesto, con los portes por cuenta de esa de Frades. Ya. Entonces, bueno, se mandan en las épocas en que está curado, que suele ser, el primer envío se hace entre marzo y abril, el segundo entre mayo y junio, y luego en diciembre, siempre antes de Navidad, pues mandamos el lomo, el jamón y las paletas.
¿Teléfono o página web?
Vamos a ver, el teléfono, voy a dar el móvil, que es en el que yo voy a estar hoy todo el día, 659-91-6405.
A ver, repítalo, por favor.
659-91-6405. 0,5.
Perfecto.
Y la página web es www.deesa.com, Deesa con H intercalada entre las dos es.
Gracias.
Deesa.com.
Gracias, don Mariano, que haya suerte.
Muchas gracias a usted, César.
Pues ya se ha puesto Manuel Ortega y han hecho esa relación de ganadores, han elegido a los ganadores. De los que nos han llamado por teléfono, don Isidro Rivera desde Valencia de Alcántara en Cáceres. Y por correo electrónico, Pepi Vasco desde Barcelona. Las respuestas correctas eran bellota, cebo de campo y cebo. Bellota, cebo de campo y cebo. Y también hemos recibido un correo electrónico de doña Mercedes Nicholson. Doña Mercedes, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. ¿Desde dónde nos ha llamado usted?
Pues la llamo desde Inglaterra, el condado de Wessex, en el sureste de Inglaterra.
Bueno, decía, ¿desde dónde nos ha llamado? No, ¿desde dónde nos ha escrito? Os envió este correo desde Inglaterra, dice usted, sí, y nos habla de bellota, cebo de campo y cebo. Bueno, pues por habernos escrito y escucharnos desde Inglaterra, también la mandaremos una radio, aunque allí no sé si la va a servir para escuchar la COPE, lo hará mejor a través del ordenador.
Bueno, creo que sí, que lo intentaré.
¿Qué hace usted allí, si no es indiscreción?
Hola, pues yo soy azafata de vuelo, llevo aquí viviendo 17 años y aunque estoy aquí en Inglaterra, me sigo trayendo el jamón de España y el mejor que encuentro.
¿Qué prefiere usted, una radio o unos sobrecitos de jamón?
Pues...
La he puesto en un aprieto. Bueno, pues las dos cosas, ¿para qué vamos a andar eligiendo? Las dos cosas. Doña Mercedes, muchas gracias por escucharnos, que lo siga haciendo mucho tiempo.
Y muchas gracias a ustedes.
Llegamos así al final de Agropopular por hoy. Ha sido un placer. Volvemos la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Loño.